Empieza aquí el espacio de nuestra psiquiatra, Marian Rojas, tan seguido por nuestros oyentes y que en estos momentos tiene un bestseller sobre la persona vitamina, encuentra tu persona vitamina en el mercado. Justamente, a propósito de toda esta campaña de difusión del nuevo libro, leía yo una frase que ella pronunciaba en el transcurso de una entrevista y que me ha dejado enganchada. Decía la frase: por primera vez en la historia, los jóvenes son menos inteligentes que la generación anterior. Yo había escuchado que los jóvenes lo tienen más difícil, que por primera vez van a ser más pobres que sus padres, pero esto de que fuesen menos inteligentes es la primera vez que lo oigo. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues es que es un tema interesantísimo. En el fondo, bueno, esto es un titular, pero tiene un fondo de cierto. La inteligencia es la capacidad que tenemos de tomar decisiones, de planificar, de decidir lo que nos conviene, de buscar la solución a nuestros problemas, de orientarnos en la vida, de gestionar nuestros impulsos. Es decir, esa inteligencia, que hoy en día sabemos que existen cientos de inteligencias, bueno, cientos no, pero existen muchas inteligencias que nos ayudan, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia teórica, práctica, fenicia. Bueno, pues ese tipo de inteligencias se unen en lo que se llama el CI, el coeficiente intelectual, que al final calcula algunas series de matrices o herramientas que no siempre dicen lo que es o no es la inteligencia. Pero lo que está claro es que lo que hoy en día consideramos ser inteligente es la capacidad de tomar decisiones, de planificar, de gestionarnos, de buscar lo bueno de lo malo, de toda la información que nos llega, quedarnos con lo importante. Bueno, pues hay una zona del cerebro que se encarga principalmente de todas estas funciones. Se denomina la corteza prefrontal. La zona delantera del cerebro, una zona muy básica, en el sentido, es muy esencial su funcionamiento, y en los niños, en los bebés, es profundamente inmadura, y a medida que un niño se hace mayor, uno va evolucionando y va desarrollando esa zona. Es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de nuestros impulsos. Es una zona que nos hace seres superiores, que cuando la tenemos bien gestionada somos personas que nos desenvolvemos mejor en la vida. Bueno, pues Cristina, cada vez que una persona ve una pantalla, la pantalla activa la corteza prefrontal. Es decir, la atención se ve activada, la corteza prefrontal se ve activada debido a la luz, al sonido o al movimiento de la pantalla. Sabemos que en los bebés esto es muy dañino y en los niños esto es muy dañino porque esta zona es muy inmadura. Pero en las personas jóvenes que están en pleno desarrollo neuronal, en plena poda neuronal, en un momento básico de su desarrollo, cuando esto sucede, lo que pasa en nuestro cerebro es que hay un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Es decir, si yo me paso todo el día utilizando Google Maps para orientarme, la zona de orientación de mi cerebro cada vez funciona peor. Si yo uso Wikipedia para todo, el hipocampo, que es el archivo de información, cada vez lo empleo peor y se me va atrofiando. Las zonas de mi cerebro funcionan peor cuando no hay un estímulo interno que las activa. Es decir, ¿cómo se llamaba fulanito? ¿Cómo se llamaba fulanito? Si yo lo busco en mi teléfono o en internet, mi hipocampo no trabaja.
Sí, o sea, como una especie de entrenamiento que al no realizarse, pues debilita, digamos, el músculo cerebral.
Efectivamente. Y entonces, Cristina, lo que sucede es que esa zona que es tan básica se va atrofiando. Es decir, la corteza prefrontal de los jóvenes de hoy en día, de los jóvenes, de los chicos de hoy en día y la de los adultos, cada vez va funcionando peor. De hecho, muchas de las medicaciones para la atención y la concentración, los famosos metilfenidatos, los concertas, que muchas personas habrán oído hablar de ellos, funcionan en esa zona del cerebro, es decir, mejoran las conexiones neurológicas, las conexiones entre las sustancias que están en esa zona para que funcione mejor nuestra atención, para que podamos prestar atención, para que controlemos nuestros impulsos, es decir, para que conectemos mejor con la realidad. ¿Qué sucede? Que nosotros utilizamos la pantalla en dos momentos principalmente, cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados, fuera del ámbito profesional, por supuesto. Diría aburridos, estresados o solos, la sensación de soledad. Si tú cada vez que estás aburrido utilizas la pantalla, lo que sucede es que no das nada a tu cerebro para esos momentos de aburrimiento. Y nosotros sabemos que el aburrimiento bien empleado es la cuna del asombro y de la creatividad. Es decir, una persona que sabe aburrirse empieza a pensar, empieza a razonar y se inventa algo. Y los niños, cuando se aburren y lo saben gestionar, pues organizan algo muy divertido. Pero ¿qué pasa? Nadie, Cristina, ha descubierto absolutamente nada importante en un momento frenético de hiperactividad. Es decir, uno vio una manzana caer, vio el barquito que paseaba por los jardines de Arquímedes. Es decir, cuando tenemos un momento de pausa y dejamos que nuestro asombro y nuestra creatividad se activen, ¿qué sucede? Que pues ese asombro, ese aburrimiento está bien encauzado. Si cada vez que me estreso me relajo con la pantalla, no sé gestionar el estrés y, por lo tanto, tolero fatal la frustración y gestiono mal mis impulsos. Y esa inteligencia emocional funciona peor. Si cada vez que yo me siento solo utilizo las redes sociales, no sé gestionar la parte de habilidades sociales tan importante en el mundo de la inteligencia. ¿Y qué pasa? Que entonces tengo menos creatividad, soy menos productivo, soy menos ágil en el tiempo de reacción, porque todo esto es importantísimo entender que el ritmo de vida que llevamos y haber empleado las pantallas para todo daña algunas zonas de nuestro cerebro que son básicas para luego poder buscar información. Cristina, una de las cosas que a mí más me preocupa es que la gente
joven... Bueno, es que me estás dejando perpleja porque me hace explicarme muchas cosas, incluso de mí misma, con relación, por ejemplo, a la gestión de la memoria y al apoyo constante que supone Internet para recuperar las cuestiones, ¿no? Que al final olvidas que la Revolución Soviética fue en el 17 o que qué pasó en mayo del 68. Es que a fuerza de no utilizarlo, de apoyarte todo el rato, todo se oxida.
De hecho, los grandes maestros en educación saben que la memoria hay que ejercitarla, porque hay gente que te dice, yo tuve un debate una vez hace unos años en una universidad donde hablaban de por qué sí o por qué no ejercitar la memoria. Y yo decía, es que de la memoria surgen las respuestas a las grandes cuestiones del día a día. Es decir, tanto de un número de teléfono, del nombre de alguien, es decir, hoy la gente ya no hace esfuerzo ni para recordar los nombres, porque todo está en ese aparatito. Ya no te digo que hagas un esfuerzo por recordar un número de teléfono. Cristina, tú y yo no sabíamos
nada,
los números de teléfono.
Yo me sé todavía los de mi infancia.
Pero ahora no te puedes recordar uno de memoria.
Absolutamente no.
Porque de repente nuestro cerebro hace una regla mnemotécnica de números o no puede. Y el gran otro tema, Cristina, es la lectura. Es decir, si tú te das cuenta cómo leemos hoy en día las noticias, lo lees de forma superficial. Porque esa corteza prefrontal nos permite profundizar los textos y entender lo que estamos leyendo y quedarnos con la información. Si hoy en día esa corteza prefrontal funciona solo a base de emociones, de estímulos rápidos, de luz, de esa emoción, eres incapaz de profundizar en la noticia y leer y decir, oye, que a mí esto no me parece bien, que a mí esto sí me parece bien, pero desde un punto de vista cognitivo y racional, desde el pensamiento, no desde la emoción, porque yo esto me siento fatal, pero qué horror de personas. Es decir, respondemos a lo que vemos y nos llega desde el sentimiento, desde la sensación y no desde la razón. Porque esa razón, como se va atrofiando, cada vez tenemos menos capacidad de profundizar en los temas. Y los jóvenes hoy en día, yo recuerdo de pequeña que buscabas las cosas en la enciclopedia. Sabías dónde buscar la información. Hoy en día los jóvenes tienen acceso a toda la información, pero no saben decidir qué es lo que conviene y lo que no conviene.
Es sorprendente porque una parte de la indecisión y de la incapacidad para elegir, etcétera, tiene que ver con esto que está contando Marian Rojas. No sé si te dejo con la palabra en la boca porque tenemos que ir terminando, pero realmente es fascinante.
No, simplemente te quería terminar con una frase que le llevo 20 años escuchando a mi padre, hace 20 años que las pantallas no estaban como ahora, que decía, estamos en un momento de exceso de información y de falta de formación. La información es todos los estímulos que nos llegan, que generan esa emoción, y la formación, en cambio, es lo que nos da los pilares sólidos para tomar las grandes decisiones de la vida. Y hay que formar bien para ser capaces de dilucidar de toda esa información que nos llega lo que conviene, lo que es bueno y lo que no nos conviene o lo que es negativo para nosotros.
Fascinante, repito. Marian Rojas Estapé, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Feliz semana.
Gracias a ti. Muchísimas gracias, Cristina. Un gran abrazo.